En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 13 de junio. Lo primero, como siempre, lo más importante, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Día de muchos nombres propios. El de Haaland, cuyo fichaje por el City hasta 2027 se ha hecho oficial hoy. El de Darwin Núñez, delantero uruguayo por el que el Liverpool paga 75 millones fijos más 25 en variables, según ha confirmado su club de origen, el Benfica. O el de Marco Asensio, que a vueltas con su futuro, anoche firmó un excelente partido frente a la República Checa. El balear se reivindicó con una gran primera parte y una magnífica asistencia en el gol de Carlos Soler. Luis Enrique le elogió, pero también le envió un aviso. Escuchad.
No hay ninguna duda con Marco, que nos gusta, él lo sabe. ¿Cuál es el hándicap? Que hay otros que no están, que también aportan cosas parecidas, alguno por debajo, pero alguno también por encima. Yo como seleccionador encantado. Hoy ha estado muy bien en el aspecto ofensivo, pero también muy bien en el defensivo, y yo encantado de que se vayan sumando más jugadores.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas.
Nuevo punto verde para la capital. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado el proyecto ganador del concurso internacional para diseñar el Parque Central de Madrid Nuevo Norte. Se construirá sobre las vías de la estación de Chamartín y tendrá una superficie de 15 hectáreas. Para que se hagan una idea, es más de 10 veces la superficie de la Plaza Mayor. El alcalde José Luis Martínez Almeida está convencido de que se convertirá en un nuevo símbolo, como ocurrió con Madrid Río.
Este parque central, que es una gigantesca infraestructura verde, que se va a poder convertir pronto en un símbolo de la ciudad de Madrid, que en días tan tórridos como los que tengamos hoy, cuando esta infraestructura esté ejecutada, puede haber una diferencia de entre 3 y 4 grados respecto de la que pueda haber en el resto de la ciudad.
El portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, pide que se apoye la candidatura de Robledo de Chavedra para albergar la Agencia Espacial, petición que ha hecho durante su visita a ese municipio. Desde allí, la pasada semana, el presidente Pedro Sánchez anunció que la agencia no estaría en Madrid. Escuchamos a Lobato y a Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid.
En cuanto a los proyectos, por supuesto, todo nuestro apoyo. Y además le pedimos también a la Comunidad de Madrid que apoye no solo el proyecto de Tres Cantos, también el de Robledo, y que esas candidaturas tengan toda la fuerza posible. De luego, nuestro apoyo contundente lo van a tener.
Ese escupitajo en la cara que nos dio la semana pasada rechazando la candidatura de los municipios madrileños a albergar la Agencia Espacial Española, ¿no? Yo espero que el señor Lobato lo que haga sea pedir perdón a los madrileños y, en segundo lugar, exigirle al Gobierno de España y al presidente del Gobierno una rectificación de sus palabras y que vele porque sea un procedimiento transparente.
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la Semana de la Donación de Sangre con el objetivo de lograr 7.000 donaciones, campaña que cuenta con el apoyo de Radio Televisión Madrid. Diego Cobo es subdirector de Enfermería del Centro de Transfusiones.
Es muy importante, como habéis podido ver en las cámaras, estamos por debajo de nuestro stock habitual y es necesario que estas reservas aumenten para poder atender las necesidades de todos los madrileños en esta materia. Necesitamos sangre de todos los grupos, no lo podemos conseguir sin ellos, que por favor pues acudan a donar a cualquiera de los puntos que tenemos habilitados en la Comunidad de Madrid.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Enrique.
Gracias, del Toro.
1:04. Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. A esta hora, en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle, ponemos el foco en aquellos lugares por los que pasa la actualidad este lunes 13 de junio. La selección española cerró su intenso periplo de 4 partidos en 11 días, derrotando por 2-0 a la República Checa con goles de Carlos Soler y Pablo Sarabia. La derrota de Portugal, 1-0 en Suiza, nos permite auparnos a la primera posición de nuestro grupo con 8 puntos por 7 de los rusos. Este es el balance de Luis Enrique.
Líderes después de estos 4 partidos, con las fechas y la dificultad que implica jugar a final de temporada, hemos repartido minutos, la selección creo que ha estado bien en los 4 partidos en general, y si miráis los resultados de las demás selecciones en los demás grupos de la Liga A, veréis de lo que hablo.
En la Liga de las Naciones hoy se enfrentan Francia y Croacia en París, o lo que es lo mismo, Tchouaméni frente a Modric, y en Copenhague se miden Dinamarca y Austria. Francia es la sorprendente colista de grupo y Dinamarca la que lo lidera. Y muy lejos de aquí, en Qatar, Australia y Perú se juegan estar en el Mundial. El que gane se clasifica para la cita mundialista. En el Real Madrid es el día de Marcelo. A la una estaba previsto el comienzo de un acto en Valdebebas en el que se rinde homenaje al lateral brasileño, que estará acompañado de toda su familia. El acto estará presidido por los 25 títulos que Marcelo ha ganado en sus 16 años como jugador del Real Madrid. En el Atlético hoy se habla de Samuel Lino y de Germán Berterame. Los dos son futbolistas totalmente desconocidos para la parroquia rojiblanca. El primero es brasileño y llega desde el Gil Vicente portugués. El segundo, argentino, lo hace desde el Atlético San Luis mexicano. Los dos llegan al Atlético con un futuro incierto, como sigue siendo el del centrocampista del Valencia, Carlos Soler, al que pretende el club rojiblanco. Soler habla de su futuro.
No tengo noticias de que se me vaya a poner una fecha límite ni de yo ponérmela. No me gusta precipitarme. Todos estos rumores tampoco quiero que se convierta en un día me quiero un equipo, otro día otro. Aunque vosotros hablaréis, obviamente, y se hablará. Pero yo quiero estar un poco desconectado de eso, pensar en mis vacaciones que empiezan ya.
En el Getafe, Portu llegará al club azulón a cambio de 3,5 millones de euros. La operación de frutos marcha bien encarrilada y el rojiblanco Guas podría llegar cedido. En el Rayo se habla del interés por dos futbolistas mexicanos, Orbelín Pineda y Luis Romo. Hablando de fichajes, el Benfica desvela las cifras del traspaso del delantero uruguayo Darwin Núñez al Liverpool. 75 millones fijos más 25 en variables, así que podría llegar a los 100 kilos. Y el Manchester City ha hecho oficial esta mañana la contratación del delantero noruego Erling Haaland. Firma contrato hasta junio de 2027. Haaland, encantado.
First of all, my father.
Lo primero, un poco por mi padre. Yo nací en Inglaterra, he sido un aficionado del City toda mi vida. Conozco mucho sobre el club. Me siento como en casa aquí. Y además creo que puedo desarrollar lo mejor de mi fútbol en el City.
Baloncesto. Esta noche comienza a las 9 en el Palau, la final de la Liga con Barcelona y Real Madrid frente a frente. La contamos aquí en Onda Madrid desde las 9 menos cuarto. No estará Pablo Laso en el banquillo, aunque ya ha comenzado a entrenar con sus jugadores. Habla su segundo, Chus Mateo.
Mira, Pablo ha estado con nosotros estos días, Pablo está bien. Eso creo que es lo importante de todo esto. Más allá de si vamos a llamarle después, antes, durante, no hay nada de eso. Nos congratulamos de que él esté bien, de que él pueda hacer una vida normal y que, aunque hoy no esté aquí, pues bueno, que para mí la noticia es que él está perfecto.
Y en Fórmula 1, triunfo de Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán. Fernando Alonso, que salía décimo, acabó séptimo. Bakú fue escenario de un serio batacazo de los Ferrari. Tanto Sainz como Leclerc abandonaron por problemas mecánicos. Habla el madrileño Carlos Sainz.
Sí, yo creo que es un día también para animar a todo el equipo, para animar a todos los ferraristas, ¿no? Que es, creo que es un día duro para todos, pero que también hay que intentar ser positivos, pensar que todavía queda mucho campeonato y que van a llegar a también días así a los demás.
Además, Novak Djokovic ha perdido el número 1 en el ranking mundial de tenis. Baja hasta el número 3. Toma el relevo el ruso Medvedev. Rafa Nadal continúa en el 4 y Carlos Alcaraz en el 7. En chicas, Paula Badosa sigue en el número 3. Y en atletismo, Jordan Díaz, atleta cubano nacionalizado español, ha establecido un nuevo récord de España en triple salto. 17 metros 76 centímetros. Se trata de la mejor marca mundial del año en esta especialidad. 1:08. Vamos ya con la selección española. Pistol shots ring out in a barroom night into Betty Valentine. España le ganó 2-0 a la República Checa con goles de Carlos Soler y Pablo Sarabia. Un triunfo que nos aúpa el primer puesto de nuestro grupo de la Liga de las Naciones, toda vez que los lusos perdieron 1-0 en Suiza. España suma 8 puntos, Portugal 7, República Checa 4 y Suiza 3. Quedan dos partidos aún, el 24 de septiembre en Zaragoza contra Suiza y el 27 de septiembre en Braga contra Portugal. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas.
9 cambios España ayer en el 11, solo Unai Simón titular en los 3 partidos. ¿Con qué os quedáis de lo de ayer? ¿Qué os llamó la atención, Bonilla?
Pues a mí el resultado, que sigue siendo una selección que en líneas generales los partidos los intenta llevar, que tiene momentos de desconexión, y ayer durante 15-20 minutos la verdad es que la República Checa lo puso difícil y tuvieron un par o tres de ocasiones de gol, pero que en líneas generales yo creo que va poco a poco subiendo y va poco a poco adquiriendo pues lo que quiere Luis Enrique y lo que desea Luis Enrique de los suyos.
Blas.
Yo me quedo con tres cosas, con una buena versión de Asensio, con Mr. Gavira Gavi, creo que es un futbolista muy interesante para el presente y futuro de España. Y bueno, que después de 10 días un poco plomizos, ¿no?, de que ha costado engancharse al equipo nacional, tenemos dos partidos por delante, en casa frente a Suiza y fuera en Braga frente a Portugal, para repetir en la Final Four y pelear por ese título oficial.
Carlos Rodríguez os contó ayer el partido aquí en Onda Madrid. Carlos, ¿qué fue para ti lo mejor del partido de España?
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Lo que más me gustó de España ayer contra los checos, en la primera parte, las prestaciones de Marco Asensio, porque gracias a esa jugada que acaba con el 1-0 de Carlos Soler, la selección rompió esos primeros 20-22 minutos realmente buenos de los checos, con una presión asfixiante de la que no sabía salir el equipo de Luis Enrique. Y precisamente en ese tramo de partido, aparte de Asensio, a partir del 1-0, antes del 1-0, lo que más me gustó fue Unai Simón como portero, parando, porque luego, cuando tiene que hacer esas dos cosas que le pide Luis Enrique, a veces se equivoca. Pero parando, tuvo a España en el partido y la mantuvo con el 0-0 en un momento complicado del mismo. Por supuesto, la segunda parte, la salida y la aparición de Gavi, ya lo sabemos todos, futbolista diferencial, distinto, especial y que tiene una chispa que otros no tienen.
Está compareciendo en estos momentos el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en Valdebebas, en el acto de homenaje y despedida a Marcelo. Vamos a escuchar un poquito al presidente blanco.
Querido Marcelo, has jugado 546 partidos con el Real Madrid y has marcado 38 goles. Eres sin duda uno de los más grandes laterales de la historia de nuestro club y, por supuesto, también de la historia del fútbol mundial. Pero además de todos estos números y de este palmarés único, los madridistas te estamos agradecidos por dejarte el alma en cada partido, por ese talento y por esa calidad brasileña que te han convertido en un jugador irrepetible. Irrepetible además por tu forma de ser y de estar en los terrenos de juego y de un comportamiento en la vida. Tu fantasía y tu felicidad fueron siempre fundamentales para que el equipo consiguiera sus grandes éxitos. Hace unos días, en la fiesta del Santiago Bernabéu, cuando todo el madridismo compartía las emociones por la 14ª Copa de Europa y todos te mostraban un cariño tan especial, tú decías que este era un momento para ser feliz. Y así es, porque hoy debes sentirte una persona privilegiada que ha sido capaz de emocionar el corazón de tanta gente y en especial de millones y millones de madridistas repartidos por todo el mundo. Y sobre todo debes de sentirte orgulloso por todo lo que tus seres más queridos han podido disfrutar de una trayectoria tan espectacular como ha sido la tuya. Hoy quiero tener también unas palabras de afecto y de gratitud para tu familia, para tu mujer Clarice, para tus hijos Lian y Enzo, que ya sabe él lo que es llevar el escudo del Real Madrid desde pequeño, y por supuesto para tus padres María y Marcelo, y para tu querido abuelo Pedro, que te llevaba a entrenar recorriendo 100 kilómetros cada día en aquel escarabajo naranja, el Fusquiña.
Emocionado Marcelo ahí cuando le recuerdan sus inicios. Blas, acompañado de su esposa, de sus dos hijos. Se emocionaba incluso cuando le proyectaban un vídeo con sus mejores imágenes hace un ratito, ¿eh?
Claro, una época dorada, ¿no? En apenas un vídeo de apenas, como digo, 2-3 minutos. Muy emocionado, su mujer Clarice también. Pero bueno, esto el Madrid lo hace muy bien, creo que es una despedida acorde, ¿no?, a lo que es Marcelo, una leyenda del club, el tipo con más títulos, y creo que va a vivir momentos muy emocionantes, pero que van a entrar directamente en la colección de recuerdos inolvidables de su vida.
Estamos atentos, en cuanto Marcelo tome el uso de la palabra, escuchamos al lateral izquierdo del Real Madrid, que hoy vive su último día como futbolista del equipo blanco. Hablábamos de nombres propios, por ejemplo, Marco Asensio fue de lo mejor seguramente del partido de España, jugó una gran primera parte, dio la asistencia a Carlos Soler en el primer gol, luego le preguntaron a Luis Enrique por Asensio y atención a lo que dijo, porque le elogia, pero...
No hay ninguna duda con Marco, que nos gusta, él lo sabe. ¿Cuál es el hándicap? Que hay otros que no están, que también aportan cosas parecidas, alguno por debajo, pero alguno también por encima. Yo como seleccionador encantado. Hoy ha estado muy bien en el aspecto ofensivo, pero también muy bien en el defensivo, y yo encantado de que se vayan sumando más jugadores. Es evidente que para ir a la selección normalmente es importante jugar en tu club, pero ha venido alguna vez algún jugador que no jugaba mucho en su club, y si conmigo funciona, yo encantado, no hay ningún problema.
Eso de alguno por encima es un poquito de agua fría, Bonilla, ¿eh?
Hombre, yo creo que a lo mejor darle el empujoncito hacia abajo para que no se venga arriba Marco Asensio, que ayer, como bien dice el seleccionador, creo que estuvo bien. A mí me parece un futbolista que puede aportar mucho a la selección, porque es distinto a otros muchos jugadores en esa posición. A lo mejor para el juego colectivo, es verdad que no entra mucho en ese juego colectivo, pero a la hora de llegar al área, a la hora de definir, a la hora de encontrarse con otros compañeros, me parece un futbolista que puede dar mucho.
Parte por detrás de Ferran Torres, de Pablo Sarabia, de Dani Olmo, de esos tres, seguro. Creo que tiene cositas Asensio interesantes que cambian un poquito la dinámica de España, y es curioso lo que nos ofrece el fútbol. Asensio terminó la temporada muy mal con el Madrid, casi no jugó, Dani Carvajal muy bien, y en estas ventanas de selección hemos visto brotes verdes de Asensio, y sin embargo Carvajal ha estado bastante raro uno después del nivel del que venía en la Champions con el Madrid.
Hablaba antes Blas de Gavi, que sin duda ha sido de lo mejor de estos últimos partidos. Dijo en la previa del partido el seleccionador español que tenía que mejorar tanto dentro como fuera del terreno de juego, y ayer le pidieron aclaraciones al respecto, pero vamos a esperar porque Marcelo va a subir ya al estrado y va a tomar la palabra en Valdebebas, así que vamos a escuchar al lateral brasileño. Emocionado antes de hablar,
le cuesta, va a costar,
le cuesta empezar a hablar siquiera. Llega la ovación en auxilio. El acto en el pabellón del Real Madrid.
He intentado prometer a mí mismo que iba a intentar hablar normal. Yo creo que ahora se me pasa ya. Quería agradecer al club, a mis compañeros.
No va a ser fácil, ¿eh? Vuelven a brotar las lágrimas de sus ojos.
Se lo había prometido a sí mismo, pero él sabía que no.
Que no. Está muy emocionado.
A mis compañeros... que he tenido la suerte de jugar durante todos estos años, los entrenadores que he tenido, los utilleros, que para mí son como familia, la gente que trabaja en la residencia, los seguridades, los que trabajan por detrás, los que tienen el trabajo sucio, que nosotros...
Vuelve a emocionarse Marcelo. Están Marco Asensio y Dani Carvajal, por cierto, en el acto, en primera fila.
Va a ser complicado. Nosotros solo nos dedicamos a jugar al fútbol, pero a mí me gusta reforzar que para que nosotros juguemos al fútbol bien, que tengamos ropas limpias, que tenemos las botas limpias, hay un trabajo por detrás. Y eso aprendí aquí dentro del Real Madrid. Quiero agradecer a todos, al Real Madrid, al mejor club del mundo, por poder disfrutar de esto, ¿no? Quiero agradecer a todos que han estado atrás. Yo cuando digo trabajo sucio, ¿me entendéis? Vosotros que estáis ahí. Que estamos haciendo lo que nos gusta y tenemos todo para disfrutar. He despertado todos los días de mi vida con una alegría, y no podía ser diferente. Estar en el mejor club del mundo, hacer historia con el mejor club del mundo, que mis hijos vean que soy capaz, que fui capaz de jugar en el mejor club del mundo. Entonces, quiero agradecer a todos que forman parte de eso, jugadores, entrenadores, utilleros, fisioterapeutas, doctores, todos, que eso para mí es muy importante. Quiero agradecer también a mi mujer, que está a mi lado desde que he empezado la vida de futbolista, que me ha dado dos hijos maravillosos. Tengo más hijos que son los perros, tortuga, gato, un zoológico en casa. Y quiero agradecer a ella porque yo creo que hemos formado una familia, hemos formado todo juntos. Y si yo soy lo que soy hoy, si yo tengo la fuerza que tengo hoy, seguramente es por ti, Clarice.
Aplaude Marcelo a su esposa y se une la concurrencia. Está Ancelotti, por cierto, también en el acto.
Y nada, agradecer a todos los que forman parte de esto. Yo cuando salí de Brasil tenía en mente jugar en un equipo grande de Europa, jugar la Champions y tal. Y cuando fiché por el Madrid con 18 años, mi mujer tenía 17, ha sido una aventura, pero una aventura maravillosa. En mi cabeza sí que yo pensaba que podía llegar a lo alto. Y hoy salgo de aquí siendo el jugador que ha ganado más títulos en la historia del mejor club del mundo. Raúl, que le llamo Capi, está aquí. Cuando llegué, quería agradecerte ahora también, porque cuando llegué has tenido un detalle conmigo muy grande. Cuando nació mi hijo, Enzo...
Se emociona Marcelo, se refería a Raúl González Blanco, que está presente en el acto también.
Tú como capitán me has enseñado mucho. Nos has regalado tú y tu familia un cesto o algo con muchas cosas, y eso no se me olvida. Has tenido un detalle conmigo muy grande, y no solo desde ahí, empecé a verte como un capitán, como un ejemplo. Y en el fútbol hemos tenido muchos ejemplos, y yo quise seguir el tuyo. Y hoy salgo de aquí pudiendo agradecerte, podemos decir, que he tenido un ejemplo muy, muy bonito, un ejemplo muy fuerte, que has sido tú. Eso no había dicho nunca. Todo lo que digo aquí sale normal, y quería agradecerte en persona. Bueno, yo creo que hoy es un día... No triste, es un día de alegría. Lloramos porque tenemos muchas emociones, tenemos muchas memorias. Y nada, estoy la verdad que muy, muy feliz. Salgo de aquí con la cabeza de pie. Mi familia está muy orgullosa de mí. La gente que está siempre conmigo está muy orgullosa de mí. Mi padre, mi madre, mi abuelo que está arriba, mi abuela, o sea... Soy un afortunado. Yo creo que todo lo que he tenido en mi vida ha sido así, con trabajo, con talento y todo eso, pero he tenido mucha suerte de tener gente que me ha podido ayudar hasta ahora. Miro hacia el lado y he hecho lo que tenía que hacer. Y nada, muchas gracias a todos. No es un hasta, ¿cómo se dice? Adiós y estas cosas, porque no me siento que me vaya del Madrid. Si algún día llegue aquí y pido una entrada y no me deis, vas a tener un problema. Y nada, estoy muy contento. Y el otro día, solo para terminar, que estoy ya... cuando dije en el Bernabéu que el futuro del Madrid está muy fuerte, que está muy... podemos estar tranquilos con el futuro del Madrid, digo que el futuro del Madrid es muy prometedor, como ha sido siempre. Y incluo a mi hijo que está en la cantera también, eso está claro. Entonces quería decir que nada, muchas gracias a todos. Es un día de alegría, no de tristeza. He llegado aquí siendo un niño, me voy siendo un hombre con mucha alegría. Muchas gracias a todos.
La ovación para Marcelo. Llegó con 18 años, tiene 34, he hecho las cosas bien. Y hacía una alusión a los trofeos que están allí, 25 títulos. El futbolista más laureado en la historia del Real Madrid. Ni una sola nota, Blas, por cierto, ¿eh? Todo improvisado, lo que le ha salido del corazón.
Eso a mí me gusta y lo valoro. Al final, a ver, yo creo que él tendría en su cabeza un discurso, ¿no? Que habrá dormido mal esta noche, que se ha levantado con el gusanillo, que estaría inquieto, ¿no? Aguantándose las lágrimas, que a veces es peor porque ya te brotan cuando ya no puedes más y te salen de dentro, ¿no? Pero creo que lo ha hecho de forma bastante natural, como es su fútbol, ¿no? Un fútbol de talento, un fútbol divertido. Creo que es un tipo natural, con la sonrisa ahora en la boca, viendo cómo le entrega la insignia el presidente Pérez. Y creo que es un tipo que ha dejado huella en el Real Madrid.
Un lateral que llegaba para sustituir Bonilla nada menos que a Roberto Carlos, y que ha hecho historia en el Real Madrid, ¿eh?
Sí, y que sus primeros pasos no fueron fáciles, no. Que tuvo que ir poco a poco adueñándose de ese lateral izquierdo, pero que evidentemente, estando 16 años en el primer plantel del Real Madrid, ganando todos los títulos que ha ganado, eso quiere decir que indudablemente es un grandísimo jugador y que va a dejar y que ha dejado mucha huella en el conjunto blanco.
Está posando ahora junto al presidente, junto a su esposa, a sus dos hijos, ovación por parte del público, y que se ha hecho tremendamente madridista, por cierto, en este tiempo, Blas, ¿eh?
Sí, te refieres a Marcelo, ¿no? Y a su familia, ¿no?
Sí, sí.
Claro, Marcelo, al final estamos hablando de una persona que ha estado tres lustros en el Madrid, ¿no? Que él dice que no se va, que pedirá entradas, evidentemente que se las darán. Pero yo creo que, aunque él quiere continuar su carrera deportiva 2-3 años más, incluso ya veremos en qué tipo de liga o en qué escalón de la élite, seguramente su futuro a medio plazo pasa por hacer algo en el Madrid y para el Madrid.
A mí me da la sensación que, aunque se marche Marcelo a jugar fuera, que incluso se pueda llevar a parte de su familia, creo que el hijo que está en la cantera del Real Madrid va a continuar en el Real Madrid, y me da la sensación que su vinculación con Madrid indudablemente no la va a perder.
No, él mismo acaba de decir que para él no es un adiós, que espera volver, y efectivamente se habla de que pueda jugar un par de años. No sabemos todavía el destino, se ha hablado de multitud de posibilidades. Ahí está ahora posando con la directiva del equipo blanco, también con Carlo Ancelotti, con Marco Asensio, Dani Carvajal, que como estaban con la selección, no estaban de vacaciones y se han acercado al acto, Blas.
Siempre es importante, ¿no?, estar ahí apoyando. Mucha gente está fuera, evidentemente, de vacaciones, pero bueno, Ancelotti, Florentino Pérez, Carvajal, Marco Asensio, Raúl, que compartió títulos y mucho vestuario con Marcelo, creo que ha tenido un quórum importante, una despedida que va a estar y está a la altura de una leyenda del Real Madrid.
Bonita alusión, por cierto, a Raúl González Blanco, el capitán que él conoció cuando llegó, cuando recordaba esa canastilla, ¿no?, lleno de objetos para su bebé, que le recordaba y se le saltaban las lágrimas. Ha aguantado bastante bien el temporal para con lo que suelen ser este tipo de actos, Marcelo, ¿eh?
Sí, al final uno no, creo que no quiere llorar, ¿no?, porque le da vergüenza llorar en público, nos pasa cualquiera, pero queda más natural, es el Marcelo más natural, ¿no? Es imposible que no te invada la emoción viendo a tu mujer, viendo a tus hijos, viendo a tu gente, sabiendo que ese acto se transmite para todo el mundo y que mucho madridista va a estar pendiente. Ya digo, creo que es un tipo natural como lo es en el campo, ¿no? Seguramente ya no hemos visto la mejor versión de Marcelo en los últimos años, pero en su mejor estado era un jugador desequilibrante, no como lateral, sino como futbolista, ¿no? Como interior, como pasador, como llegador, un jugador realmente bestial.
Bueno, pues el adiós de Marcelo, que se está produciendo en este momento en Valdebebas, en la ciudad deportiva del equipo blanco. Hay prevista una rueda de prensa, pero calculamos que va a ir más allá de las 2 de la tarde. Difícilmente le escucharemos en este partido de la 1. Volvemos a la selección española. Le preguntaba antes a Blas por Gavi, él lo destacaba. Hubo una frase de Luis Enrique: tiene que aprender mucho dentro y fuera del campo. Lo dijo antes del choque frente a la República Checa, y ayer le requirieron una aclaración al respecto.
Bueno, pues es un mensaje que podría servir para cualquiera de los 23 jugadores. Todos pueden mejorar dentro y fuera del terreno de juego. Nada más. La parte interesada lo cogió en su momento, además en el momento adecuado, y luego el Gavi de dentro del terreno de juego, eso es un volcán en erupción, juega entre las líneas como nadie, se atreve, es osado, tiene gol, tiene último pase, tiene trabajo defensivo.
Es un poco críptico el comienzo del mensaje. ¿A qué se refiere exactamente con esto de lo cogió a su debido momento?
Si me permite, yo creo que lo que a mí me da la sensación que quiere decir Luis Enrique, que se lo dijo antes de que él lo anunciara en rueda de prensa, porque ese toquecito a Gavi de que tiene que mejorar dentro y fuera, lo dijo en rueda de prensa, sí. Da la sensación que a él se lo dijo antes.
Sí, pero ¿por qué? No sé, Blas, si tú tienes alguna clave, yo no acabo de entender. ¿Algún comportamiento que no le pareció adecuado?
Es un poco lucubrar. Yo, a ver, por lo que ha comentado gente cercana al entorno de Luis Enrique y de la selección últimamente, se puede referir más que a Gavi a alguien de su entorno. Creo que Gavi no ha hecho nada, ¿no? O no parece que haya hecho nada, más bien todo lo contrario, ¿no? Con 17 años, imagínate la entereza y la racionalidad y el buen desempeño para llegar a esa selección y al Barcelona en ese momento tan, tan precoz. Ya digo, dicen que se puede referir a alguien del entorno, pero realmente me parece que Gavi, al menos en lo que él transmite en el campo, creo que no tiene ningún apuro con eso.
Brevemente, ¿qué balance hacéis de estos 4 partidos? ¿Os han aportado algo? ¿Estaba la gente tan cascada que no han servido para casi nada?
Yo creo que no era la mejor fecha, evidentemente, pero el balance es el siguiente. España depende de sí misma para jugar la Final Four, es decir, tú compites en un título para ganarlo. Es mejor ganarlo que no ganarlo. Es mejor estar en la Final Four que no estar. Luego te puede gustar más o menos la competición, te puede enganchar más o menos, pero todos coincidimos en que es mejor estar en la Final Four que no estar. España al final, 8 puntos de 12. De momento, Francia 2 de 9, Italia 5 de 9, Alemania 3 de 9, Bélgica 4 de 9, con lo cual Luis Enrique tiene razón.
Bonilla.
Sí, yo creo que es verdad que ha tenido momentos de mucha duda, yo creo que a lo mejor de demasiada duda en estos 4 partidos, pero es lo que dice Carlos. España está luchando para meterse en una Final Four de una competición. Pues bien, ahora mismo España depende de sí mismo. En los dos próximos partidos, que serán ya en el mes de septiembre, seguramente contra Portugal, te vas a jugar el poder ser primero de grupo. Así que si tú ganas a Portugal, tú sabes que eres ya primera de este grupo y que vas a jugar por conseguir un título.
Carlos Rodríguez ha seguido los cuatro partidos íntegros de la selección. Carlos, ¿qué balance haces de lo que hemos visto?
Balance de estos cuatro partidos, yo le pongo a la selección un 6, raspado, sin más. Creo que ha jugado en unas circunstancias difíciles, pero como todas las selecciones, me refiero a final de temporada, los jugadores ya muy fatigados, física y mentalmente sobre todo, con ganas de coger vacaciones, y creo que de cara al Mundial, con un plus de motivación y evidentemente con las piernas mucho más frescas, pocas conclusiones se pueden sacar de estos cuatro partidos. Insisto, al final le pongo un bien raspado, un 6, porque ha enderezado el rumbo, ha conseguido dos victorias en los últimos dos partidos, y por las circunstancias del grupo y la derrota de ayer de Portugal, termina siendo líder de grupo en esta primera atacada de esta Liga de Naciones, con lo cual, del mal, el menos.
Y esta última frase de Luis Enrique, dudas sobre el equipo nacional, dice que los medios proyectan dudas, atención.
Ayer decía, interesa generar dudas. No sé si se refiere a los medios de comunicación y le quería preguntar si no interesa más generar ilusión.
Eso depende de vosotros. En Málaga lo que está claro que los que han venido y comprado las entradas en creo que media hora, una hora, estaba clarísimo. Y la afición ha estado soberbia. Desde el inicio, los días previos en el hotel, es un gusto jugar así, camisetas rojas y banderas españolas por todos lados. Y si vosotros os sumáis, pues maravilloso, pero yo no lo puedo controlar. Para nosotros es mucho más fácil jugar así con una corriente de ilusión. Y repito, mirad a las demás selecciones, esas que han ganado títulos recientemente. Miradlas, mirad sus resultados, para que veáis la igualdad que impera en el fútbol europeo. Nosotros no vamos a ser una excepción. Y aún así estamos donde estamos.
Acaba de comentar Blas los datos de las otras selecciones que precisamente habla Luis Enrique. Yo no veo este entorno tan negativo en torno a la selección, Blas, no sé tú.
Vamos a ver, creo que Luis Enrique es de la escuela Clemente, que le gusta, ¿no?, eso de tener supuestamente al periodismo o al foco mediático
en contra,
le gusta para hacer más grupo. Si algo ha conseguido Luis Enrique, aparte de buenos resultados, es objetivo, luego puedes ganar o no, pero ha estado en una final de la Liga de Naciones, semifinal de la Eurocopa, es decir, eso es evidente, es evidente. Creo que ha unido mucho al grupo, que la gente está mucho con él ahí dentro, que cree en su líder, eso es fundamental para un proyecto deportivo. Ahora, me parece que el periodismo son hermanitas de la caridad comparado con lo que tenía Clemente o, más recientemente, Luis Aragonés. O sea, esto es una broma comparado con aquello.
Así es, efectivamente. Hubo mucho, mucho más enfrentamiento, mucha más presión en aquellos tiempos, especialmente en los de Clemente, cuando, por otra parte, además, los periodistas incluso se alojaban en el mismo hotel de concentración y se veían las caras diariamente con el seleccionador y con los futbolistas. Esto en cuanto a la selección masculina. La femenina se concentró ayer preparando ya la Eurocopa de Inglaterra. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Y hoy ha sido el primer entrenamiento ya de preparación. Van a estar en torno a 10-11 días aquí en Las Rozas, en la ciudad deportiva de la Federación Española de Fútbol, preparando esta cita europea. Van a tener dos amistosos antes de llegar a Inglaterra, donde se va a disputar este campeonato de Europa. Jugarán el 25 de junio ante la selección de Australia en el Nuevo Colombino de Huelva y el 1 de julio en Italia frente a la selección italiana. Van a ser los dos partidos de preparación antes de esta cita, donde nos vamos a ver en la fase de grupos con selecciones como Finlandia, Alemania, una de las grandes favoritas, y Dinamarca. Han tomado la palabra hoy dos internacionales, una de ellas muy joven, Salma Parayuelo, una jovencísima de 18 años, delantera del Villarreal y que además es atleta, y también una veterana, en este caso Mariona Caldentey, mediocentro del FC Barcelona, hablando de sus primeras impresiones. Se han encontrado bien, con muchas ganas. Hay que decir que son 28 jugadores, de estas se caerán 5 para dejar la lista en 23, y Mariona Caldentey, sobre ese cartel de favoritas en las que se puede meter a España, dice que de momento no quieren meter demasiadas piedras en su mochila, que pueden competir ante cualquier selección, pero paso a paso.
En un europeo de este nivel hay muchos equipos favoritos, nosotras somos ambiciosas, queremos dar lo mejor de nosotras, queremos ir a por todas, pero al final lo que se diga o el cartel que se nos ponga a nosotras nos tiene que dar igual. Nosotras nos tenemos que centrar en lo que estamos construyendo aquí dentro y en intentar mejorar.
¿Algo más, Laura?
Pues nada más, que mañana escucharemos a otras dos nuevas futbolistas. Como decimos, toda la concentración aquí en Las Rozas antes de partir a Huelva el próximo 25 de junio para jugar ese primer amistoso.
Tras las selecciones y la despedida de Marcelo, vamos con el Atlético.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Y en medio de toda esa vegetación, un paisaje verde repleto de plantas y árboles autóctonos, brotó una hermosa cascada.
Bueno, bueno, vaya aventura por el Amazonas.
Amazonas, la Sierra Norte de Madrid, chaval.
Madrid rural es otro mundo porque tiene paisajes naturales para conectar de lleno con la naturaleza. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y casi 38 minutos, aquí estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Vamos con el Atlético. Hemos escuchado antes en el prólogo del programa a Carlos Soler hablando de su futuro, diciendo que lo que quiere es desconectar, irse de vacaciones, que no tiene ganas de hablar por ahora de lo que vaya a pasar, aunque del Valencia va a salir y el Atlético le pretende. Hoy se habla en el Atlético de dos futbolistas que la gente seguramente no sabe quién son para nada, Bonilla: Samuel Lino y Germán Berterame.
Sí, dos futbolistas que están ya en la capital de España para pasar reconocimiento médico con el Atlético de Madrid y firmar contrato con el conjunto rojiblanco. Samuel Lino es un extremo izquierdo brasileño de 22 años que fue fichado ya en enero, que llega del Gil Vicente después de disputar en la Liga Portuguesa 33 partidos, anotar 11 goles y dar 5 asistencias. El Atlético de Madrid se hizo con sus servicios por 6 millones y medio de euros. Y en Portugal aseguran que el Sporting de Lisboa pedirá su cesión para que juegue allí la próxima campaña. Germán Berterame, sabíamos menos de este chaval, que es un delantero argentino de 23 años, que llega del Atlético San Luis, donde ha anotado 17 goles en la pasada liga. Llega tras haber acabado contrato con el conjunto mexicano y también se habla que allí, por ejemplo, equipo como el América, también pretende sus servicios. Da la sensación que ambos van a firmar contrato y que ambos también, como sucedió el año pasado con Marcos Paulo, van a salir cedido para continuar sus carreras.
¿Tú crees que van a la pretemporada o ni eso siquiera?
Pues a lo mejor puede que inicien la pretemporada en el Atlético de Madrid, aunque si encuentran destino antes, yo lo veo difícil que incluso inicien la pretemporada con Diego Pablo Simeone como entrenador.
Decías hace poco que el Atlético tenía 20 futbolistas cedidos, ¿eh? 20,
sí,
nada
sí,
menos.
20 futbolistas que tenían que regresar al Atlético de Madrid. De hecho, 19, porque uno ya creo que
Sanabria
encontró acomodo también en el Atlético San Luis en México, pero el resto, 19 futbolistas tienen que regresar, más estos dos, es decir, que tiene la dirección deportiva del Atlético de Madrid mucho trabajo en las manos.
Oye, el Pacha Espino es lateral izquierdo del Cádiz y ha dejado una frase sorprendente, ¿no?
Sí, jugador del Cádiz, que no ha sonado para nada como en ninguna de las quinielas, como futurible de
yo
los
sí le he oído en algún momento, sí le he oído.
Puede ser que en alguna ocasión, y por eso de que el Atlético de Madrid necesitaba un sí, sí. lateral izquierdo, pues entrar
tipo combativo, aguerrido.
En alguna que otra quiniela, pero pues bien, ayer estuvo como invitado en el programa Punto Penal de Canal 10 de Uruguay y sorprendió con esto.
No hemos hablado nada, yo tengo vacaciones y...
¿Y en cuál te gustaría jugar? Un sueño, o sea, por decirlo.
Por un sueño me encantaría jugar al Atlético de Madrid.
¿El Atlético?
No sé por qué.
¿Mira? Por, yo creo que
por,
sí.
Siempre el sudamericano, que, exacto, el cholo, no sé qué.
Es el club más uruguayo de más todos. Uruguayo. Esa es la realidad. Más uruguayo de los españoles.
Sí. Pero ahí en España...
Así que al Pacha Espino le gustaría jugar en el Atlético de Madrid, al lateral izquierdo uruguayo. Por cierto, hablando de uruguayos, ha reconocido River que le ha hecho una oferta a Luis Suárez, ¿no? Para
sí,
que juegue allí.
Sí, y que ahora es que incluso el propio Luis Suárez les ha pedido unos días para pensarlo, pero quién sabe si el destino de Luis Suárez no debe estar, no estará en el equipo bonaerense de River.
Comentaban los compañeros de Marca que el Getafe está interesado por Daniel Bass, el futbolista danés que prácticamente jugó un rato con el Atlético de Madrid.
Apenas 45 minutos, debutó, se lesionó contra el Fútbol Club Barcelona ya por el mes de febrero y a partir de ahí, después de su recuperación, es verdad que estuvo mes y medio parado aproximadamente después de esta lesión en el Nou Camp, ya estuvo a las órdenes de Diego Pablo Simeone, pero no disputó ni un solo minuto. Así que lo más probable es que el futbolista tenga las puertas abiertas para abandonar el Atlético de Madrid, para marcharse cedido. Recordemos que solo tiene contrato hasta el 2023, que lo fichó el pasado mes de enero el Atlético de Madrid por unos 2,5 millones de euros. Pagó al conjunto del Valencia por ese traspaso y seguramente, como decimos, pues abandonará la disciplina del conjunto colchonero.
Pues para el Getafe Blas no sería mala historia la de Vans, ¿eh?
Es que me parece muy interesante cómo está manejando el Getafe el mercado, ¿no? Acudiendo a este tipo de situaciones, Madrid y Atleti, por ejemplo. Mariano y Daniel Vans son jugadores que no tienen cabida en esos clubes, pero que serían indiscutibles en el Getafe. Portu, etapa acabada en San Sebastián. Jorge de Frutos, baja con el Levante, futbolista de primera. Mercado muy interesante si al final consigue ese 70-80% Ángel Torres.
Ahora nos contará Laura la última hora del mercado del Getafe. ¿Y qué papel va a jugar la cantera este año? Riquelme, Camello, que han hecho buenísima temporada en el Mirandés, Manu Sánchez en el Osasuna, pero el Atlético no parece que vaya a recuperarlos, ¿no?
Es muy difícil y también tiene... una patata caliente, tanto Diego Pablo Simeone como Andrea Berta, el director deportivo del Atlético de Madrid. ¿Qué sucede con la cantera? Sí, los que más suenan y son hombres como Riquelme, como Mollejo, como el propio Camello, que son delanteros. Y en la delantera, ahora mismo, el Atlético de Madrid tiene 4 futbolistas, más un quinto que seguramente se fichará, un delantero tras la baja de Luis Suárez. Así que yo creo que el acomodo en la primera plantilla del Atlético de Madrid a mí me resulta difícil para todos. Yo, pero eso es particular, un hombre como Manu Sánchez, después de haber demostrado que puede jugar en primera división y que ha disputado más de 30 partidos con el Atlético Osasuna, creo que para el lateral izquierdo, creo que para completar plantilla y creo que para dar buenos minutos al Atlético de Madrid, creo que para mí sería, por ejemplo, indispensable.
¿Qué más de los rojiblancos, Bonilla?
Pues nada más, que salvo Antoine Griezmann, Daniel Vaz y Yannick Carrasco, que tienen partidos de Liga de Naciones entre hoy y mañana, el resto ya está de vacaciones. Mañana, evidentemente, tomará ya las vacaciones Yannick Carrasco, que será el último futbolista del Atlético de Madrid en jugar.
Ya os hemos contado que el mercado del Atlético va a ir lento de cocción, porque hay que vender. De hecho, ya se habla de Nahuel Molina, el lateral derecho de Udinese, el argentino, que se piden cerca de 30 millones. El Atlético no va a pagar 30 millones por Nahuel Molina.
No, ya lo han dicho en Udine, en el equipo italiano, que están pidiendo entre 25 y 30 millones de euros por el lateral internacional argentino. El Atlético no puede llegar a esa cantidad, ni se quiere acercar, evidentemente. Además, en el equipo de Udine ya hablan que lo prefieren vender a un equipo italiano, vete tú a saber por qué, pero lo prefieren vender allí, así que la Juve está muy bien posicionada para llevarse a Nahuel Molina.
Y lo último del Getafe y el Rayo, pues lo contamos. En el Getafe, Laura, de momento está yendo fuerte el presidente. Por cierto, las risitas de Bale, Blas... Qué bien lo viste el otro día, Blas, tengo que decírtelo. Nada más comentarse la situación, dijiste, me escama. No se me ha olvidado la frase, me escama. Y llevaba razón.
Sí, porque al final, yo pienso que una operación de tanto calado, es decir, si al Getafe se le presenta la oportunidad de fichar a Bale, yo creo que lo último que haría sería luz y calígrafos. Claro, hacer un show de esto, ¿no? Creo que si hay alguna opción, lo haría de la forma más secreta posible. Con lo cual, no te voy a decir que fue, hola Roberto, ¿qué pasa Ángel? ¿Cómo estás? ¿Nos tomamos un café? Sujétame el cubata que voy, pero parecido. Que hablar del Getafe el día que presentamos las camisetas.
Y la risita de Bale sobra, ¿eh?
Yo creo que no lo hace con mala intención, sinceramente. Creo que no lo hace diciendo voy a fastidiar.
Ya.
Pero le sobra porque es una falta de respeto a un club contra el que él ha jugado muchas veces aquí en España y que seguramente se lo ha puesto difícil, y un club de nivel. Que le sobra, sí. Que creo que no tiene mala intención también.
Al margen de Bale, Laura, el mercado del Getafe, ¿por dónde pasa?
Bueno, pues yo creo que Cristian Portu va a ser el primer fichaje del Getafe porque es lo que tiene más avanzado ahora mismo el conjunto azulón. El acuerdo con la Real es ya un hecho por el extremo murciano, en torno a 3,5 millones de euros, que van a ser, por cierto, pagados a plazos. Se habla de que va a ser oficial en las próximas horas. Ojo a la situación de Jorge de Frutos, porque las negociaciones están muy avanzadas con el jugador, pero falta el acuerdo con el Levante. Acaba de decir Felipe Miñambres en la presentación de Medinafti como nuevo entrenador del conjunto levantinista que han recibido una oferta por él, pero que es insuficiente. Se entiende que es la oferta del Getafe, que está ofreciendo en torno a 11 millones de euros, pero hay que recordar que el Real Madrid se lleva el 50% de esta operación, de la venta de este futbolista, porque todavía tiene el 50% de sus derechos. Sobre Daniel Vaz, ya habéis comentado que bueno, pues verían con buenos ojos una cesión del jugador danés del Atlético de Madrid, que apenas ha tenido minutos en el conjunto rojiblanco. El ABC de Sevilla publica hoy, en una conversación con el presidente Ángel Torres, que están muy interesados en que Óscar Rodríguez, que ha estado cedido desde el mercado de invierno en el conjunto azulón, pudiera seguir, pero hay que hablarlo y negociarlo con Monchi, en este caso, el director deportivo del Sevilla. Y el último nombre que está en esa agenda de la dirección deportiva es el de Fernando Pacheco, el portero, que en este caso tiene ofertas de otros clubes también, como el Celta, el Español y el Rayo Vallecano. Parece que también se ha interesado en él y, bueno, pues estaríamos hablando en una operación de en torno a 5 millones de euros, pero es verdad que existen, como decimos, también más clubes interesados en él.
Y ojo a Jonathan Silva, el lateral, que no parece que cuente para aquí que Sánchez Flores. Bueno, ha hablado muy claramente durante la temporada, ha jugado poquísimo Jonathan Silva y le están buscando salida al futbolista procedente del Leganés. En el Rayo todo muy parado, Blas, sabemos que renueva Falcao, estamos convencidos de que Salvi lo tiene hecho con el Rayo, aunque no es oficial, y del resto muy poquito, ¿eh?
Sí, Salvi está cerrado completamente por el Rayo Vallecano, que se esmera en no perder a piezas importantes de esta temporada en Primera División, bien sea Catena, por ejemplo, en medio campo, bien sea Óscar Valentín, gente muy importante para el club. Falcao va a estar un año más en el Rayo, esperemos con más continuidad por el tema de las lesiones, y luego sí, escarbando el mercado. Unión Rayo ha aportado los nombres de Orbelín Pineda, que es bueno, lo que pasa que no ha cojado en el Celta, el mexicano, y de Luis Romo, mediocentro también centroamericano. Poquito a poco, el Rayo suele avanzar sus negociaciones más, iba a decir, cuando aprieta el calor. Espero que no apriete más, porque ya estamos en un momento complicado, pero más hacia el mes de agosto.
Y rápidamente, dos fichajes de relumbrón hoy en el panorama internacional. El de Darwin Núñez, delantero uruguayo del Benfica, 100 kilos va a pagar el Liverpool, 75 más 25.
Sí, 75 más 25 en esa política de club de regenerar un poquito, de meter energía, ¿no? Con el Luis Díaz y ahora con Darwin Núñez, que jugó aquí en el Almería, que ha goleado este año en el Benfica, buen delantero el uruguayo. Y Haaland, ha presentado el City a Erling Haaland, futbolista hecho para el City porque su padre militó en el club de Ciudadano y por eso en su presentación se acuerda precisamente de su padre y de lo que significa el City para él.
First of all, my father, a little bit.
Lo primero, un poco por mi padre. Yo nací en Inglaterra, he sido un aficionado del City toda mi vida. Conozco mucho sobre el club. Me siento como en casa aquí. Y además creo que puedo desarrollar lo mejor de mi fútbol en el City.
Y el Almería puede llevarse hasta 25 millones, Bonilla, del asunto de Darwin Núñez.
Tiene el 25% de un posterior fichaje después de esa venta.
Dependerá de las variables.
Al conjunto del Benfica, pero sí, se va a llevar un buen pellizquito el nuevo equipo de la Primera División.
Vamos con baloncesto. Hoy comienza la final de la Liga de Básquet, a las 9 en el Palau, lo contamos desde las 9 menos cuarto en Onda Madrid. Vuelven a verse las caras Barça y Real Madrid. Octavo enfrentamiento de la temporada, 5 se los llevó el Barça, 2 el equipo blanco. con Lasso ya entrenando con sus jugadores, ¿verdad?
Sí, él está en el día a día en la ciudad de Real Madrid, pero no ha viajado a Barcelona, no va a estar hoy, tampoco el miércoles, esto va rápido, lunes, miércoles, viernes, si hiciera falta, domingo, miércoles, con lo cual en 10 días, un poquito menos, se dilucida el campeón de Liga 2022. Como tú has dicho, el Madrid ganó el primero, Supercopa, y ha ganado el último, la Euroliga, en la Final Four, entre ellos 5 derrotas, y esta sensación de Chus Mateo y de Tavares, que ha valorado 27 créditos en semifinales, números de Arvidas Sabonis en la década de los 90, sobre esta final y este momento para el Madrid.
Nos ha dado como lección este año, ¿no? Hemos aprendido a permanecer juntos en los momentos complicados y creo que eso es lo que nos ha hecho llegar aquí en buen momento para afrontar una final de la Liga Endesa, ¿no?
Hemos tenido golpes muy duros por el camino, muchos lesionados, mucha gente que podía estar aquí que no está con nosotros. Yo creo que estar aquí es un mérito muy grande porque de todo lo que nos ha pasado hemos sabido levantar la cabeza, hemos sabido buscar el camino de la victoria para poder estar hasta aquí. Es difícil, pero lo más importante es estar hoy en la final e intentar jugar el mejor partido posible.
Están en Barcelona con el equipo Juli y Alberto Avalde. Veremos si pueden jugar y cuánto pueden jugar. El Madrid ha ganado 15 de los últimos 16 partidos oficiales. Busca la Liga número 36. Y con Chus Mateo esta temporada como primer entrenador, 5 victorias, ninguna derrota.
Nacho Rodríguez, Iñaki de Miguel van a comentar el partido esta noche aquí junto a Carlos Sánchez Blas. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es tu pálpito de cara a esta serie, de esta final entre el Real Madrid y el Barcelona?
Bueno, creo que va a ser una eliminatoria muy igualada, ¿no? Quizás el Real Madrid llega en mejor momento, transmitiendo muy buenas sensaciones ante dos rivales en el playoff complicados, como eran Manresa y sobre todo Baskonia. El Barcelona sufrió contra el Gran Canaria, sobre todo el segundo partido, y contra el Juventud también no lo pasó bien. Pero quizás el factor cancha pueda igualar y que se vea una eliminatoria igualada, ¿no? Y bueno, creo que el Real Madrid con el rol y las rotaciones y la defensa sobre todo, pues llegan en muy buen momento a esta final de la Liga CB.
Objetivo número uno, traerse al menos una victoria de los dos partidos en Barcelona, ¿no?
Sí, y para mí en una eliminatoria de 5 partidos y una final, el primer partido es clave, ¿no? Y serían muy importantes pues conseguir la primera victoria en el día de hoy, ¿no? Es verdad que también 1-1, pero el primer partido suele marcar un poquito tendencias, confianza, te obliga al segundo partido a ganar, y creo que el partido de hoy puede marcar un poquito la tendencia de la serie.
Me ha tocado la pregunta difícil del guión. Si te dicen, Nacho, solamente puedes quitar a un jugador del Barcelona de esta final, ¿te decantas por Nikola Mirotić o por Corey Higgins?
Yo por Mirotić. Creo que está a un grandísimo nivel, no solo en el periodo contra el Juventus, sino toda la temporada, ¿no? Y además, sabiendo su pasado del Real Madrid, estará muy motivado el ficho por el Barcelona para ganar título y sobre todo ante el máximo rival, ¿no? Y es un jugador que marca diferencia porque te puede jugar en el poste o meter triples como vimos contra el Juventud, ¿no? Y sin un Nikola Mirotić en la pista, pues es verdad que Corey Higgins ha estado a muy buen nivel contra el Juventud, incluso Calates también ha recuperado su mejor nivel, pero ahora mismo es como si le quitan a Edi Tavares al Real Madrid. Es un jugador ahora mismo, Nico Mirotić, determinante y desequilibrante.
¿Cómo están Juli y Avalde, Blas? ¿Van a poder participar?
Es una incógnita, hay mucho secretismo. Avalde viene de no poder apoyar el pie la pasada semana. Juli viene de una rotura muscular pequeña, pero es una rotura muscular. No sé, si están mínimamente bien, yo creo que van a ayudar en la rotación. Pero evidentemente contar con ellos para su rendimiento habitual en estos dos primeros partidos lo veo casi imposible.
Hanga, Deik, Núñez, lo están haciendo bien en el puesto de base, Nacho, pero es que, claro, esto ya es nivel de exigencia supremo, 100%, ¿no?
Absolutamente, ¿no? Hombre, contra Baskonia, verdad que Adam estuvo a un grandísimo nivel, en defensa ya no hay que descubrirlo, pero en ataque también estuvo muy acertado, con buena toma de decisiones, penetrando, pero evidentemente una serie tan larga, un rival sobre todo tan físico y que es tan agresivo en defensa, pues necesita un fondo de armario importante, y todo lo que sea echar una mano Sergi Llull o Avalde de 5 o 7 minutos, pues se agradece en una eliminatoria que se presume larga.
Te escuchamos esta noche, Nacho. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
¿Cómo lo ves, Blas?
Bueno, lo veo apretado. Sinceramente, al Barça a lo mejor lo veo como favorito porque tiene más, no más rotación, porque Jokubaitis está fuera, Kuric juega poco. Dan Texun fuera por extracomunitario, pero sí a lo mejor el Palau, no sé, lo veo bastante igualado. Creo que el Madrid tiene una oportunidad y una semana muy chula, porque en el fondo de la semana se juega Estudiantes el ascenso a la Liga CB, semifinales el sábado a las 5:30 en Girona frente a Palencia, y si pasa a la gran final, 7:45 domingo para estar la próxima temporada en la Liga CB.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta
Vamos
luego.
Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
¿Cómo os lo pasasteis ayer con el ascenso a tercera, Tremendo.
Fue precioso el día de ayer con esos ascensos. Ya sabes que han subido 4 equipos. El Canillas, campeón del Grupo 1. El Collado Villalba, que quedó subcampeón segundo. El RSC Internacional, campeón del Grupo 2. Y el Real Aranjuez, subcampeón del Grupo 2 de preferente. Los 4 son equipos de tercera división. Y Carlos Alejos, el técnico del Canillas, se mostraba así de feliz en los micrófonos de Onda Madrid tras el partido.
Mucha felicidad, porque hace 3 años... en este mismo sitio descendimos y sí que me sentía un poco en deuda con el presi, con el club, con mucha gente que está aquí detrás de Canillas. Bueno, pues hoy se lo hemos devuelto.
La dedicatoria, la tuya, la personal, ¿para quién va?
A ver, está aquí mi mujer, mis hijos, mi hermano, pero hay una persona que me metió el veneno del fútbol, que fue mi padre, que hoy habré disfrutado muchísimo. Va para él.
Las lágrimas del entrenador del Canillas, que era uno de los que subió mañana, supongo muchas alternancias, ¿no? Tan pronto uno como otro, porque es que había hasta 8 equipos, creo recordar, que podían subir.
Bueno, 12, porque había 6 en cada grupo, y lo cierto es que sí hubo alternancias durante toda la mañana. Es verdad que, por ejemplo, la Escuela de Fútbol Concepción en ningún momento fue equipo de tercera, y eso que lo tenía en su mano, porque era el único equipo que dependía de sí mismo del grupo 1 junto con el Canillas, pues en ningún momento la Escuela de Fútbol Concepción fue capaz de ir por delante en el marcador. Termina así la preferente, por cierto, con descensos también, ya sabes, en el grupo 2 ha descendido la agrupación deportiva Arganda, y en el grupo 1 descienden 3 equipos, el San Fernando, el Coslada y Alcobendas. Es increíble, fíjate que 3 municipios, San Fernando, sí, Coslada, sí, Alcobendas, Arganda, los 4 municipios están en primera regional. Mucho filial se va a quedar en preferente, es una constante pelea en la que, bueno, hay que seguir trabajando. 24 goles ha marcado Ángel Alonso, Pichichi, madrileño, de toda España, por cierto, y Iván Villar, el portero menos goleado de toda preferente.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy estaremos en directo en Valdebebas para contar todos los detalles del adiós de Marcelo, el hombre de los 25 títulos con el Real Madrid. También hablamos de España y de la victoria de ayer ante República Checa, que nos coloca líderes en la clasificación. Nos fijamos además en la figura de Marco Asensio, que se ha reivindicado estando a las órdenes de Luis Enrique. En baloncesto escuchamos a Chus Mateo y a Yasique Vicius antes de que arranque la final de la CB. Y además os contamos la historia de un maratoniano madrileño que ha superado muchos obstáculos en su vida gracias al deporte.
A las 7:30 30 minutos de información deportiva en el enfoque aquí en Onda Madrid. A las 9:45 a través del 106, la transmisión del partidazo Barcelona-Real Madrid de baloncesto. Volvemos mañana a la 1, ahora el informativo de las 14 horas.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.